SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Una amplia mayoría de los españoles, casi un 70%, está en contra de la guerra de Irán. Se oponen a la operación de Estados Unidos e Israel, según la encuesta de 40DB que esta mañana publicamos aquí en la SER y en El País. Eso conlleva que más de la mitad de los ciudadanos, un 57%, esté de acuerdo con que España no apoye militarmente a Estados Unidos en esta causa, a pesar de las amenazas de Donald Trump. De hecho, más de la mitad de los encuestados aprueba la decisión española de vetar a Washington las bases de Rota y de Morón. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
La mayoría de los encuestados comparte además que el gobierno envíe una fragata a Chipre.
Sí, el 61% de los españoles respalda el envío de la fragata como muestra del compromiso de nuestro país con la defensa de la Unión Europea. Solo al 11% le parece mal o muy mal esta decisión y al 19% regular. Como decías, más de la mitad de los españoles respaldan la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel, un 57%, y un 53% comparte también que no se permita a Estados Unidos el uso de las bases aquí. Al 26% de los encuestados le parece mal o muy mal que no prestemos nuestras bases y al 14% regular. Cuando se desglosan las respuestas por los distintos electorados, los votantes de Vox son los únicos que apoyan mayoritariamente esta guerra. Es llamativo además que entre el 20 y el 35% de quienes votan a Vox y PP apoyan las decisiones del gobierno, es decir, no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel y no permitir el uso de nuestras bases.
La encuesta también pregunta por la posición de los líderes en esta guerra y por si lo que está pasando ahora mismo influiría en el voto en el caso de que hubiera elecciones.
Pedro Sánchez es con mucha diferencia quien sale mejor en la foto, aunque no llega al aprobado. El 42% de los españoles cree que el presidente lo ha hecho bien o muy bien, frente a un 38% que opina que mal o muy mal. El 15% dice que regular. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el 45% de los ciudadanos cree que lo ha hecho mal o muy mal. Solo el 19% opina que lo ha hecho bien o muy bien en este conflicto. Para el 26%, el líder del PP ha estado regular. Cuando se desglosa la opinión por votantes, Feijóo no llega ni al 50% de aprobado entre los suyos. En cambio, Pedro Sánchez roza el 80% entre los votantes socialistas, de Sumar y también de Podemos. El suspenso de los españoles para Trump y Netanyahu es abrumador. La encuesta de 40DB también ha preguntado, como decías, en qué medida influiría la situación en Irán en el voto. Si se convocaran elecciones generales, el 43% dice que sí influiría a la hora de decidir su voto. El 47% asegura que no. En el caso de las elecciones autonómicas, los porcentajes varían ligeramente. El 37% asegura que sí influiría en su voto, el 52% que no.
Ampliamos los datos en el abierto, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Anoche en la Casa Blanca, un grupo de pastores cristianos, líderes religiosos, rodearon a Donald Trump en el despacho Oval y le ofrecieron sus oraciones mientras colocaban sus manos directamente sobre él, pidiéndole en ese momento sabiduría y protección.
We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven.
El sonido del despacho Oval. El hecho es que Donald Trump vuelve a arremeter contra el gobierno de España, al que ayer llamó perdedor y gorrón y al que acusó de ser un miembro hostil de la OTAN. Trump sostiene que España no sabe jugar en equipo y vuelve a decir que Keir Starmer, el primer ministro británico, no es que sea Churchill, precisamente. Mientras, por cierto, la Casa Blanca trata de convencer en la necesidad de la guerra a su opinión pública, la opinión pública de Estados Unidos, y lo ha hecho incluso con un vídeo en el que usa a Bob Esponja como reclamo para promocionar esta ofensiva.
En Europa van emergiendo voces que ponen distancia con esa estrategia de Trump, entre ellas Giorgia Meloni.
Y voglio dire que non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra.
Que ayer rompió su silencio de varios días para decir que Italia no está en guerra ni quiere entrar en ella. Meloni afirma que, como en España, ella pone la comparación con España, Italia no pone en duda los tratados que dicen que las bases militares no se usan para operaciones ofensivas.
Y es parecida a la posición que tiene Francia, cuyo Estado Mayor exige a Estados Unidos que los aviones que usen sus bases militares participen en la defensa de los socios en la zona, pero no en los ataques contra Irán, porque esa operación, como ha reiterado ya Macron varias veces, está fuera de la legalidad internacional.
El más crítico con España está siendo Donald Trump, que recibe el apoyo entusiasta del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, y también el gobierno de Israel ha criticado a Pedro Sánchez.
El presidente de Israel, directamente, Isaac Herzog, dice que España está jugando un juego extraño, incomprensible, y le acusa de estar incumpliendo su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Dice que ahora se está viendo qué países están con ellos y quiénes no.
El gobierno español interpreta que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, y así lo acredita al menos la encuesta que publicamos esta mañana mañana y cree que el no a la guerra le ha devuelto el pulso político, además de abrirle un hueco destacado en el debate y en la prensa internacional. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En la Moncloa mantienen su oposición a Trump, dicen que van sumando apoyos y justifican el envío de la fragata a Chipre con el argumento que nos dio ayer aquí en Hoy por Hoy Margarita Robles, que una cosa es una operación para defenderse y otra atacar un país, aunque sea una tiranía, sin tener el aval del derecho internacional.
Sí, el gobierno no ve la contradicción que le echa en cara a la derecha por compaginar el lema del no a la guerra con el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre para hacer labores de protección y defensa aérea. No es incompatible, dicen en el Ejecutivo, rechazar una operación ilegal que no cuenta con el amparo de ningún organismo internacional y a la vez cumplir con el compromiso adquirido con los socios de proteger la frontera oriental de la Unión Europea. España, reiteran, participa en operaciones militares para preservar la paz, no para hacer más inseguro e inestable el mundo. Lo defendía ayer, por ejemplo, el ministro Óscar López.
Este gobierno no va a estar nunca en ninguna agresión, ninguna guerra injusta fuera de nuestras fronteras. Y va a estar siempre cuando sea para defender a nuestros socios europeos, para que quede claro, porque es perfectamente compatible. Nunca para una guerra injustificada, ilegal, fuera de nuestras fronteras y siempre, por supuesto, en apoyo de nuestros socios en el territorio europeo. No a la guerra.
El gobierno cree que los pronunciamientos de las últimas horas de países como Italia o Francia les da la razón y demuestra que los socios europeos se están moviendo hacia la posición que primero fijó el presidente Pedro Sánchez.
Guille, gracias.
Hasta luego.
El gobierno tiene enfrente al PP, que ve cómo el Ejecutivo se refuerza a pocos días de que se vote en Castilla y León y que acusa al Ejecutivo de contradecirse con su no a la guerra.
Lo que ocurre es que con esta estrategia han llegado a difundir un vídeo en el que hacen decir a Margarita Robles lo que Margarita Robles no dice. Es el vídeo del encuentro que la ministra de Defensa tuvo con el embajador de Trump en España. Robles dijo en ese momento: estoy cómoda.
¿Quieren tomar algo? Bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque
estoy cómoda. Hablan de la calefacción, en fin, es una conversación banal casi. Esta es la conversación y así además es como se escucha. El PP difunde que dijo: estoy con Trump.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. No ganamos nada inventándonos algo así, dicen en Jéroba, donde defienden que ellos en primera instancia escucharon sin duda ese no, no, si yo estoy con Trump. Tan claro lo escucharon que colgaron un tuit con subtítulos a toda velocidad y al rato Tellado estaba diciendo esto.
Sánchez y su gobierno dicen una cosa, pero hacen la contraria. Y si no, que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita.
Cuando ya había dudas sobre esta versión, Feijóo relajó el tono.
Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional.
Por la tarde hubo algún tuit más y ahora, aunque el PP ya no tiene tan claro que su oído no les haya traicionado, nadie se ha preocupado de borrar esas publicaciones de las redes sociales.
Desde Barcelona respondió la ministra de Defensa.
Sí que me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad política. Yo entiendo que a veces es muy tentador ir contra el gobierno correspondiente. Lo mismo me da el gobierno en España, que el gobierno en Cataluña, que el gobierno donde sea. No vale todo. Yo creo que hay políticas como la seguridad, como la defensa, que exigen que haya una visión de Estado.
Van ya 7 días de guerra con más de 1.200 muertos, según Irán, e Israel ha asegurado esta madrugada que empezaba una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán.
Estados Unidos anunciaba también esta noche que ha destruido un portadrones iraní que tenía el tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Dice Washington que se propone hundir a toda la marina de Irán. Kuwait y Bahrein han asegurado que ha habido ataques en sus territorios.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Lo que vamos viendo son más operaciones con miles de desplazados y órdenes de evacuación masivas en un conflicto cuya dimensión es cada vez más global y con el gobierno iraní diciendo que ellos no tienen miedo a una posible invasión terrestre de Estados Unidos y que les están esperando.
La guerra completa su primera semana con una madrugada de horror sobre Teherán. Desde allí nos cuentan que ha sido la noche más dura. No hay edificio del centro que no haya vibrado con los bombardeos. Han alcanzado una academia militar del régimen, pero también zonas residenciales y el entorno del recinto universitario, es decir, el epicentro de las protestas contra el régimen a las que Trump prometió ayudar. También está siendo otra mañana durísima en Líbano. Decenas de miles de personas siguen huyendo de las bombas de Israel, que anuncia una nueva fase de su campaña contra Irán. El portavoz militar dice que habrá sorpresas, será una fase para golpear todavía más las capacidades militares del régimen iraní. La Guardia Revolucionaria advierte de que están preparados para una guerra larga.
Pablo, gracias.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Primero con Irán.
We want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of...
pero que Cuba es cuestión de tiempo. En Venezuela, además, el gobierno de Delcy Rodríguez y el de Estados Unidos han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares después de 7 años. Era un gesto que se daba por hecho porque Venezuela ya había anunciado a su nuevo embajador, pero que se ha acelerado ahora con la visita que ha hecho el secretario de Interior de Trump a Caracas.
En un momento vamos con la política y con la votación de investidura que María Guardiola volverá a perder hoy en Extremadura.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Vox le va a decir no a María Guardiola por segunda vez. Votó que no en la primera ocasión y lo va a volver a hacer cuando hoy se repita la votación de investidura en Extremadura.
A pesar del acercamiento de Guardiola, que llegó a inquietar tanto en Génova que aprobaron aquel documento marco para fijar criterios comunes a sus pactos con Vox, el partido de Santiago Abascal alarga la negociación, que está abierta también en Aragón y a la espera de ver qué pasa en Castilla y León.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Al Partido Popular se lo comunicaron ayer por la mañana. Vox no cede, pese a que los populares han tratado de presionar a acusando a la ultraderecha de alinearse con el PSOE de Sánchez.
Estamos seguros de que sus votantes no quieren esa alianza de Vox con el Partido Socialista. Y esperemos que recapaciten. Si Vox no vota con la izquierda mañana, Extremadura se pone en marcha.
Presiones que por ahora no dan sus frutos. La ultraderecha repetirá el no a Guardiola y en el Partido Popular arremeten contra la decisión. Algo ha debido pasar en Vox, dicen, para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Sánchez. Sostienen los populares que el rechazo de la ultraderecha no se debe a un fracaso de las negociaciones, sino a factores externos. Creen que los de Abascal tienen la mirada puesta en las elecciones de Castilla y León y que por eso no termina de cerrar el pacto. Por eso les piden responsabilidad y que recapaciten no solo hoy, sino durante los 2 meses que quedan para negociar antes de que haya que convocar una repetición electoral.
Y hay otra noticia que acabamos de conocer y que tiene que ver con Vox, Julia, que es de alguna manera la crónica de una expulsión anunciada porque Vox expulsa ya a uno de sus fundadores, a Ortega Smith.
Sí, según el partido, por desacatar las órdenes del Comité Ejecutivo de Garantías de aceptar su relevo como portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Dicen desde el partido, Ortega Smith, que presumió de ser el afiliado número 6, debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie. El partido también ha abierto expediente esta madrugada a José Ángel Antelo, el que era el líder de Vox en Murcia, que es el paso previo a expulsarlo. En su caso, por las declaraciones públicas que ha hecho contra el partido, el que acusa de malas prácticas y de haber falsificado su firma para quitarlo como portavoz de la Asamblea de Murcia. Antelo envió ayer un burofax contra el partido para que retirasen unas acusaciones que habían hecho contra él. Horas después le abren la puerta del partido. Pasará Ángels de pertenecer a la cúpula, al Comité Ejecutivo Nacional, a estar fuera de Vox.
Julio, lo ampliamos también esto en el abierto. Gracias.
De acuerdo, gracias.
Y todavía de la política, aunque en realidad esto trasciende a la política, está lo que ha contado Rita Maestre.
Sí, la portavoz de Más Madrid, que ha denunciado ante la policía ya que desde hace casi un año viene sufriendo acoso de hombres que van a su casa porque alguien ha publicado en grupos de WhatsApp su dirección, la dirección de Rita Maestre, diciendo que en su casa, en esa casa, se ofrece sexo, servicios sexuales. Así que se le presentan hombres, a menudo hombres borrachos, a su casa a cualquier hora, donde ella convive con su familia.
Rita Maestre lo contó anoche en Hora 25.
A mí esto me ha generado desde luego miedo y inseguridad y fragilidad, ¿no? La sensación de estar, bueno, vulnerable con mis hijas en casa, ¿no? Encontrarte uno de esos tipos cuando voy al cole a las 8 de la mañana o que las despierte un tipo a las 2 de la mañana. Tengo una bebé de 6 meses, eso ha pasado, ¿no? Entonces, claro, por mí, por ellas, te piensas cuánto tiempo vas a aceptarlo, hasta dónde puede llegar, qué más tiene que pasar, ¿no? Pero también por ellas. Pero ¿cómo narices me voy a ir yo a mi casa después de que yo me haya presentado unas elecciones, que haya gente que haya depositado a mí su confianza y que por tanto yo tengo... no solo el deber, también la responsabilidad de defender esas ideas, ¿no? Y de no permitir que un conjunto de personas organizadas para amedrentarme pues consigan su objetivo, ¿no? Si yo me fuera, pues eso es lo que quiere el tipo, los tipos que están en una caverna acosándome, ¿no? Que me vaya a mi casa, eso es lo que no voy a hacer.
Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast.
Hace unos días les hablamos del plan de recortes que va a afrontar la Universidad Complutense de Madrid por su asfixia económica. En la SER les estamos contando que la Complutense no es la única, que tiene una situación crítica y otras 7 universidades en números rojos. Laura Gutiérrez.
Sí, 7 universidades públicas al margen de la Complutense también están ahogadas por la falta de financiación. En números rojos, la Rey Juan Carlos, la que menos dinero recibe de España por alumno, tiene una deuda de 76 millones. La Universidad de Málaga está inmersa en un severo plan de ajuste tras recibir un préstamo de la Junta de Andalucía para terminar unas obras. Rosario Gómez es la gerente.
Las bajas solo se cubren en casos límite. Las promociones del profesorado y los planes de estabilización también se están viendo muy afectados.
La Universidad de Granada, este año ya en números rojos, necesita urgentemente un préstamo del gobierno andaluz.
Vía préstamo o vía subvenciones, pero no podemos esperar.
La de Extremadura vive en una economía casi de guerra y está negociando con los sindicatos recortes de personal. En la de A Coruña, el cinturón les aprieta desde 2023 cuando registraron 13 millones de déficit. En la Politécnica de Madrid, dicen que los ingresos no cubren los gastos. En la de País Vasco llevan desde 2021 haciendo presupuestos en rojo.
Y en la crónica del mundo no todo pasa por Irán, aunque sí pasa por Trump, que ayer destituyó a la polémica responsable de su policía migratoria. Washington, Sara Canals.
Kristi Noem ha sido la cara visible de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y sobre todo de la crisis en Minneapolis, donde apenas minutos después de morir Alex Pretty, asesinado por los agentes migratorios,
this individual who came with weapons and ammunition,
le calificó de terrorista doméstico.
Committed an act of domestic terrorism. That's the facts.
Una destitución muy significativa, puesto que en este segundo mandato Trump se había esforzado en intentar mantener un equipo sólido y evitar el baile de despidos de su primer mandato, pero finalmente ha cedido a la presión y al descontento de la clase política. La va a reemplazar el senador por Oklahoma, Mark Wayne Mullin, a partir de abril.
Que
aseguraba que no se esperaba esta llamada, pero que asume el puesto emocionado. Noem, por su parte, no abandona el gabinete, sino que Trump la nombrará enviada especial para el Escudo de las Américas. Es una nueva iniciativa que el presidente creará para reforzar la seguridad en el continente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.